desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Borgias. Yo les estaré acompañando durante una hora. Tenemos algunos programas, a saber, noticias e información interesantes, también música de Indonesia. Tenemos una entrevista con Rodrigo Gallego Abad, el representante de la Liga Española en Indonesia. Bueno, oyentes, manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en detalle. El Consulado General de la República de Indonesia, o KJRI por sus siglas en indonesio, en Jeddah, facilita a los exportadores de Indonesia y a los importadores en Arabia Saudita para que se establezcan relaciones comerciales, especialmente en términos de satisfacer las necesidades de alimentos y bebidas de los peregrinos indonesios. Así lo transmitió el cónsul general de Indonesia en Jeddah, Eko Hartono, en una entrevista con Voice of Indonesia el miércoles. Según Eko, la circulación de dinero específicamente para alimentos y bebidas para los peregrinos de Indonesia en el año 2022 alcanzó los 500 mil millones de rupias de la circulación total de dinero de las actividades de peregrinación del año pasado, que alcanzó los 15 billones de rupias. Por lo tanto, el Consulado General de Indonesia está tratando de reunir a exportadores e importadores de los ambos países a través de la celebración de Hajj Expo Indonesia de 2023, con la esperanza de que se puedan realizar tantos acuerdos comerciales entre ambas partes durante la exposición, que se lleva a cabo desde 1 al 2 de febrero de 2023. Eko reveló que todavía hay relativamente pocos productos de Indonesia en Arabia Saudita y el desafío de la dificultad de los productos de alimentos y bebidas de Indonesia para poder penetrar en el mercado al país del Medio Oriente. Eko Hartono agregó que los productos de alimentos y bebidas son parte del catering, uno de los tres aspectos importantes que necesitan los peregrinos, aparte de las instalaciones de alojamiento y transporte. Esta vez en la Hajj Expo Indonesia, el Consulado General de Indonesia en Jeddah invitó a las empresas micro, pequeñas y medianas de Indonesia y a los agregadores experimentados a penetrar en el mercado de Arabia Saudita. Aparte de eso, según Eko, la demanda de alimentos y bebidas de Indonesia es muy alta durante todo el año, no solo para satisfacer las necesidades de los peregrinos del Hajj, sino también de los peregrinos de Umrah de Indonesia. El gobernador del Banco de Indonesia, o BI por sus siglas en indonesio, Peri Warjio, reveló que el flujo de capital extranjero hacia Indonesia en el año 2023 será uno de los más grandes en los países de mercados en desarrollo, o emerging market. Peri, en el evento Mandiri Investment Forum de 2023 en Jakarta, reveló: el miércoles que las entradas de capital extranjero han comenzado a ingresar a Indonesia por un monto de 2.400 millones de dólares estadounidenses este año, que es una de las mayores entradas en los mercados en desarrollo. Por lo tanto, a nivel mundial, las condiciones económicas han comenzado a mejorar este año en comparación con el año pasado. Sin embargo, recuerdo que todos los países aún viven actualmente en una volatilidad que durará algún tiempo, por lo que Indonesia debe estar lista y preparar constantemente cosas nuevas, dar nuevos pasos y crear sinergia. Con estos diversos pasos, Indonesia podrá fortalecer la resiliencia, recuperarse y avanzar hacia un crecimiento a largo plazo. Se prevé que el crecimiento económico mundial disminuya y no se recupere con fuerza este año. El Banco de Indonesia acaba de revisar a la baja sus previsiones de crecimiento económico mundial, situándose entre el 2,2% y el 2,3% este año. Y es probable que no se recuperen hasta el año que viene. Además, continúa la tendencia de alta inflación a un nivel mundial que se espera alcanzar el 5% este año, ligeramente inferior al 6,2% del año pasado, aunque todavía elevada. Periwarjo subrayó que su parte sigue pendiente del próximo paso del Banco Central Estadounidense o Fed, y es probable que la Fed siga subiendo el tipo de interés de referencia una a dos veces, pero es improbable que el tipo de interés alcance el nivel del 6%. El ministro de Exportaciones británico Andrew Bowie sostuvo una reunión con el ministro de Comunicación e Informática de Indonesia, Johnny Plate, para discutir la transformación digital de Indonesia y fortalecer las relaciones entre ambos países en el campo del ecosistema tecnológico. La reunión también es para preparar la UK Southeast Asia Tech Week, la semana tecnológica inaugural del Reino Unido y el sudeste asiático, que se llevará a cabo en Yakarta y Bangkok del 13 al 17 de marzo de 2023. En sus declaraciones en Yakarta el miércoles, Andrew Bowie dijo: los negocios entre ambos países están aumentando y los dos países quieren desarrollar la cooperación en el campo de la transformación digital. Los negocios entre nuestras dos naciones están en auge. No estoy aquí para buscar una misión o unas vacaciones. Estoy aquí para llenar mi estómago inmóvil, para agregar valor, construir puentes y ayudar a obtener de comunicación PLET para construir nuestro primer registro de un grupo de trabajo de economía digital, bajo JETCO. Además, estamos preparando el trabajo preliminar para la primera UK Southeast Asia Tech Week en marzo, donde traeremos 20 empresas británicas desde tecnología limpia hasta seguridad de ciudades inteligentes hasta Yakarta, donde pueden mejorar la vida en Indonesia. El ministro Bowie agregó que este evento es una parte importante de la Asociación de Innovación Digital ASEAN-Reino Unido y se centrará en la promoción y el desarrollo de políticas de comercio digital. A continuación, entregamos noticias internacionales. El miércoles, Rusia comenzó un proyecto piloto para implementar prácticas financieras islámicas o sharia en varias regiones con la mayor población musulmana. El experimento, que tendrá una duración de 2 años, se llevará a cabo en Daguestán, Chechenia, Bashkiria y Tatarstán. Después de eso, las partes relevantes decidirán la idoneidad financiera del modelo para Rusia. Un experto senior de la Asociación Rusa de Expertos en Finanzas Islámicas, Alexander Kazakov, le dijo a Anadolu que ahora es el momento de olvidarse de los mercados financieros occidentales y concentrarse en cooperar con los países árabes y asiáticos. Kazakos enfatizó que todos los centros financieros occidentales están cerrados al capital de Rusia, por lo que no queda más remedio que buscar otras alternativas productivas. Según Kazakov, la banca islámica se ha desarrollado rápidamente en los últimos años, siendo Oriente Medio el centro más grande para la banca islámica y Malasia para el mercado de valores islámico. 2 años después de tomar el poder en un golpe de Estado, los líderes militares de Myanmar anunciaron el miércoles una extensión del estado de emergencia por otros 6 meses. Es probable que el anuncio retrase las elecciones generales que el gobierno militar había prometido celebrar en agosto. Según lo citado por República, el presidente interino Min Swe, refiriéndose al líder de golpe, Min Aung Hlaing, dijo que el poder soberano del país había sido transferido nuevamente al comandante en jefe. El Consejo de Seguridad de Defensa Nacional accedió a la solicitud de Min Aung Hlaing de prorrogar el estado de emergencia. El estado de emergencia ha estado vigente desde que el ejército derrocó al gobierno civil Aung San Suu Kyi el 1 de febrero de 2021. Min Aung Hlaing dijo que el ejército de Myanmar trabajará para celebrar elecciones generales en todas las partes del país, para que la gente no pierda sus derechos democráticos. Alemania criticó la renuencia de Rusia a aceptar los esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra con Ucrania. El portavoz del gobierno alemán, Stefan Habestreit, dijo a los periodistas en Berlín el miércoles que varios países se habían ofrecido a mediar entre ambas partes, incluidos Turquía, Brasil e Israel. Sin embargo, Habestreit desconfía de la oferta de Brasil y dice que habrá que ver si puede salir algo de ella. A principios de esta semana, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ofreció a su país y a China actuar como mediadores siempre que sea posible. Además de pedir el inicio de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, Lula subrayó la necesidad de formar un grupo de países suficientemente fuerte y respetado para sentarse junto a las dos partes en la mesa de negociaciones. La postura de Lula sobre las conversaciones de paz contrasta con la del canciller alemán, quien ha dicho repetidamente que las negociaciones podrían comenzar después de que las tropas rusas se retiren de Ucrania. Así son las noticias de La Voz de Indonesia en Yakarta.
El comentario de hoy trata sobre elecciones es la responsabilidad compartida. El Consejo Honorario de Organizadores Electorales, o DKPP por sus siglas en indonesio, junto con 12 activistas electorales incluidos Migrant Care, la Coalición de Mujeres de Indonesia y la Asociación para las Elecciones y la Democracia, o PERLUDEM, declararon el lunes por la noche hacia elecciones éticas e íntegras para la implementación de las elecciones simultáneas de 2024 y las elecciones regionales. El miembro del DKPP, Cristiadi, explicó que el contenido de la declaración enfatiza que las elecciones son una manifestación de la soberanía del pueblo que se llevan a cabo defendiendo la ética, la integridad y la competencia en la gestión de los nobles valores de la nación. Por lo tanto, se espera que las elecciones generales simultáneas de 2024 y las elecciones regionales sean una prueba de la madurez del pueblo indonesio en la práctica de la vida democrática con dignidad y justicia. El mismo día, la Agencia de Supervisión Electoral, o Bawaslu, visitó el Consejo de Ulemas de Indonesia Central, o MUI, en Jakarta. La visita directa de los 5 líderes de la Agencia de Supervisión de Elecciones también invitó al Consejo de Ulema a participar en hacer que las elecciones de 2024 y las elecciones de jefes regionales se realicen de manera pacífica, tranquila, propicia, con integridad honesta, justa y digna. En esta reunión, el Consejo de Ulema de Indonesia también manifestó que acepta participar en la declaratoria de una elección pacífica interreligiosa que rechace la politización de la identidad, la politización de etnicidad, religión, raza e intergrupo y contrarrestar los hoaxes. El coordinador de la División de Prevención, Participación Comunitaria y Relaciones Públicas de Bawaslu, Loli Suhenti, expresó la necesidad de que Bawaslu y el Consejo de Ulema den pasos estratégicos en conjunto. Según él, uno de los focos de Bawaslu este año es fortalecer el foro ciudadano. Anteriormente, la Comisión de Elecciones Generales en las regiones también había declarado las elecciones generales pacíficas para 2024. Aquí se puede ver que los organizadores de las elecciones tienen un fuerte deseo de que las elecciones de 2024 se lleven a cabo de manera segura y pacífica. Invitan a las organizaciones no gubernamentales a apoyar este esfuerzo. De hecho, el éxito de las elecciones no es solo tarea de sus organizadores. Las elecciones seguras y pacíficas son una responsabilidad compartida, la responsabilidad de todo el pueblo indonesio, porque el futuro de esta nación también está determinado por el éxito de las elecciones de 2024. Este fue el comentario de hoy. Les presento unos acontecimientos ocurridos el día 2 de febrero en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de febrero de 1999. Hugo Chávez asume la presidencia de Venezuela. Un día como hoy del año 1999, tras ganar las elecciones en diciembre del año anterior, Hugo Chávez asumía por primera vez la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Después de jurar sobre la Constitución de 1961, a la que calificó de moribunda, Chávez impulsó una reforma constitucional que fue aprobada y finalmente ratificada en diciembre de ese mismo año. En julio del año 2000, con vigencia de la nueva Constitución, todos los poderes fueron relegitimados en elecciones generales y Chávez, que ganó nuevamente, inauguró un segundo periodo presidencial. Bajo su mandato fueron impulsadas profundas reformas como el referéndum sindical o la reforma agraria que derivaron en un fallido golpe de Estado en abril de 2002. En 2006, con la fundación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Chávez fue reelecto por tercera vez y volvió a triunfar en las elecciones de 2012. Sin embargo, un delicado estado de salud le impidió ejercer las atribuciones presidenciales de su cuarto mandato, delegando responsabilidades en su vicepresidente Nicolás Maduro. Hugo Chávez, que debía gobernar hasta 2019, murió el 5 de marzo de 2013 en Venezuela, después de sufrir un paro. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de febrero de 1848. Se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado entre México y los Estados Unidos el 2 de febrero de 1848, al final de la Guerra de Intervención Norteamericana, estableció que México cediera a los norteamericanos casi la mitad de su territorio, que comprendía la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nevada, Utah y parte de Colorado, Nuevo México y Wyoming. Como comprensión, los Estados Unidos pagó $15 millones por daños al territorio mexicano durante la guerra. Entre los aspectos del tratado se encuentran los siguientes. Se estableció el Río Bravo del norte o Río Grande como la línea divisoria entre Texas y México. Se estipuló la protección de los derechos civiles y de propiedad de los mexicanos que permanecieron en el nuevo territorio estadounidense. Además, Estados Unidos aceptó patrullar su lado de la frontera y los dos países aceptaron dirimir futuras disputas bajo arbitraje obligatorio. Este fue hoy en la historia de hoy.
masa lalu tak dapat ku menghadapi masa lalu.
Oyentes, Indonesia tiene muchos talentos de fútbol. Así lo explicó Rodrigo Gallego Abad, el representante de la Liga Española en Indonesia, en una entrevista con Voice of Indonesia. Para más información, nuestro compañero Advent Tambun tiene los detalles. Adelante, Advent.
Radio Rebel Indonesia, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. Radios oyentes, ahora vamos a hablar algo muy interesante para todo el mundo, que es fútbol, con Rodrigo Gallego Abad, el representante de la Liga Española. Ojo, la Liga Española aquí en Indonesia. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rodrigo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por aquí? Un placer estar con vosotros.
Gracias. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Desde cuándo la presencia de la Liga aquí en Indonesia, Rodrigo?
Bueno, la presencia de la Liga yo creo que hace muchos años ya, porque el fútbol español en Indonesia ha tenido siempre bastantes seguidores, pero la presencia oficial y corporativa fue en principios de 2017 y se consolidó en verano de 2017.
O sea, antes de la Copa Mundial de África del Sur 2010.
No, 2017,
bien. O sea, sí. Después de la fama.
Correcto. Cuando ya el fútbol español en lo más alto, después de las Eurocopas y el Mundial de África.
Dos veces de la Eurocopa, luego...
Correcto.
Y todo esto, una gran noticia para el mundo del fútbol, sobre todo aquí en Indonesia. Rodrigo, cuando hablamos sobre el fútbol de España, la gente siempre habla sobre Real Madrid y Barcelona. ¿Hay otra cosa que podemos hablar, aparte de las dos grandes clubes en España?
Correcto. Nosotros al final, como competición, presumimos de ser la mejor competición del mundo. Y sabemos lo importante, ¿no?, y lo reconocidos que son el Real Madrid y el Barcelona a nivel global, pero también podemos presumir de tener campeones de UEFA Europa League en varias y repetidas ocasiones, como son el Sevilla, el Villarreal, el Atlético de Madrid en los últimos años, dominando por encima de otros equipos europeos, y por ejemplo de tener la presencia del Atlético Madrid en dos finales de Champions League en los años recientes. Entonces es cierto que al ser tan grandes, Real Madrid y Barcelona siempre de alguna forma, ¿no?, captan todos los focos, pero la verdad que el crecimiento y la mejora a nivel deportivo y a nivel corporativo de los clubes en España en los últimos 5 o 10 años ha sido exponencial y estamos muy orgullosos de ello.
Y además aquí en Indonesia conocemos un personaje muy importante, Luis Milla, que era entrenador de la selección nacional y ahora es el entrenador de selección de Persib. Cuéntame algo sobre él y su influencia en el mundo de fútbol aquí en Indonesia.
Bueno, pues Luis Milla, además de ser un gran amigo, y aprovecho para mandarle un saludo, es un todavía si cabe mejor profesional. Solo hay que ver el gran trabajo que está haciendo en el Persib Bandung. Y nada, al final yo creo que nosotros desde la Liga no podemos estar más que orgullosos de que un exjugador de la competición, porque Luis Milla jugó en el Real Madrid, en el Barcelona, jugó en el Valencia también y ha entrenado en equipos en España. Pues estamos muy orgullosos de que pueda traer el conocimiento y esa metodología española que tan característica es de nuestro país y de alguna forma pueda exportarla, ¿no?, y traerla a un país como Indonesia y sobre todo tener este éxito, ¿no?, que está recogiendo últimamente. Y la verdad que al final personas como Luis Milla son, como yo digo, uno de nuestros mejores embajadores, ¿no?, de España y del fútbol español.
Y diciendo esto, característica del mundo del fútbol de España, y si no me equivoco, varios jugadores jóvenes indonesios que se han ido a España para aprender el fútbol allí.
Sí, la verdad que yo creo que si algo puede caracterizar al fútbol español o a España a nivel deportivo es que somos creadores de talento, ¿no? Somos un país que crea talento y creo que eso se sabe desde todos los países del mundo. Por eso muchos indonesios eligen también España como destino para seguir formándose. Y nosotros desde la Liga pues siempre crearemos ese vínculo y ese puente de unión para que cualquier deportista de élite, y en este caso futbolista, pues pueda seguir desarrollando su talento en nuestro país. Y siempre extendemos nuestro brazo a cooperar y a trabajar con las instituciones de Indonesia, ya sea con la Federación Local, con PSSI, con la Liga Local, Liga Indonesia Baru, para poder hacer proyectos bilaterales e institucionales entre ambas organizaciones y que puedan aprovechar pues lo maravilloso de un país como es España y la metodología española para seguir ayudando al desarrollo y el crecimiento del fútbol indonesio.
Rodrigo, siguiendo lo que has dicho, ¿no?, después de Luis Milla, ¿habrá otros entrenadores que tengan oportunidad de venir aquí a Indonesia para trabajar en los clubes de aquí a Indonesia?
Ojalá, yo creo y espero que sí. Al final el trabajo que hace Luis Milla lo que hace también es abrir puertas, ¿no? Y poner España en el mapa y lanzar un mensaje a Indonesia, a los clubes y a las instituciones, de decir, oye, los entrenadores españoles, la metodología española, el fútbol español, puede encajar en Indonesia. Es interesante y tiene resultados. Entonces, yo creo que gracias a este trabajo que está haciendo, como bien has dicho, se pueden abrir puertas y se le puede dar la bienvenida a futuros entrenadores para que puedan coger las riendas de otros clubes o incluso a futuros jugadores que puedan venir aquí a jugar y a aportar el talento que exportamos desde España.
Tú has estado aquí en Indonesia durante 5 años. Espero que ya tienes muchos conocimientos. ¿Nos podrías decir, por favor, nos falta en el fútbol de Indonesia para ser un gran equipo?
Sí, yo no creo, o no se puede decir, ¿no? Nunca que falte algo. Yo creo que es más el seguir trabajando un poco en la línea que se está haciendo últimamente. Y al final, yo siempre intento hablar en torno a los 3 pilares que yo creo que son muy importantes para el desarrollo deportivo de una nación, que son la infraestructura en la forma de estadios, ciudad deportiva, campos, la estructura deportiva, que es un poco lo que viene detrás de Luis Milla, ¿no? Los entrenadores, la formación de entrenadores y de profesionales que hay alrededor del fútbol. Y el más importante, y que para mí es el que Indonesia tiene mucho, es el talento natural y el talento innato de la gente o de los jugadores de un país. Y aquí es donde creo que Indonesia tiene muchos puntos y tiene una de las cosas que muchos otros países no tienen. Entonces, yo creo que hay talento en Indonesia y que si se sigue trabajando en esta dirección y se desarrolla la infraestructura y la estructura necesaria para desarrollar este talento, Indonesia podría llegar a conseguir éxito deportivo, primero en la región de sudeste asiático, luego en Asia y ojalá en un futuro a nivel global.
Además, en este año, Rodrigo, vamos a ser anfitrión de la Copa Mundial de Sub-22, 20, perdón. ¿Qué podría decir sobre este evento que se hace aquí en Indonesia?
Bueno, yo creo que ha venido ya por aquí varias veces y han estado varios representantes de FIFA y al final todo avanza porque yo creo que Indonesia está preparado para acoger esta serie de eventos. Creo que también es una prueba, ¿no? Para el país y para las instituciones locales de seguir profesionalizando la industria del fútbol y del deporte en Indonesia. Así que vamos a ver qué tal sale todo. Yo creo que y estoy seguro que saldrá bien. Y por mi parte, nada más que desear que Indonesia y el equipo nacional de Indonesia tenga una actuación excepcional y ojalá se puedan conseguir resultados porque yo creo que hay jugadores interesantes y que se puede dar alguna sorpresa positiva.
Bien, Rodrigo, muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que la Liga Española y la Liga Indonesia tenga un buen futuro. Muchísimas gracias.
Diario
Rugby Indonesia, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. Muchas gracias, Rodrigo.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Menarikku
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Oyentes, ahora les presento Chong Afi Manson. La viceministra de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Angela Tanu Sudibyo, visitó ayer 26 de enero uno de los edificios del patrimonio cultural Chong Afi Manson, ubicado en la ciudad de Medan, Sumatera del Norte. Según Angela, Chong Afi Manson está lleno de historia de lucha por la economía de la gente de Medan. Los storynomics que se presentan también son muy fuertes. Según Angela, Chong Afi puede convertirse en una atracción turística. Chong Afi Mansion era la residencia de un líder comunitario llamado Chong Afi. Tuvo una gran influencia en la mejora de la economía y el progreso de la ciudad de Medan. Chong Afi emigró a Medan a la edad de 18 años. Al principio, tuvo trabajos ocasionales, pero gracias a su arduo trabajo, espíritu de lucha y amabilidad, la vida de Chong Afi mejoró gradualmente, hasta que pudo comprar una plantación. También contribuyó con un tercio del costo de la construcción de la Gran Mezquita de Medan, la construcción de templos, puentes y otros. La ciudad de Medan creció junto con el progreso de Chong Afi. Oyentes, el edificio de la mansión Chong Afi tiene estilo de arquitectura china, malaya, europea y art deco. La disposición de esta casa de dos plantas sigue los principios del Feng Shui. Se puede ver desde las habitaciones que están en los cuatro lados del edificio y rodea un patio abierto bastante grande en el medio, que significa el pozo del cielo. Chong Afi Mansion también se conoce como una hoja histórica en Medan. Por lo tanto, se espera que los valores contenidos en estos edificios históricos no se desvanezcan y brinden beneficios económicos a la comunidad. Al visitar Chong Afi Mansion, los turistas pueden ver varios detalles de arquitectura hermosa, así como varias antigüedades que aún están bien conservadas. El precio de la entrada para Chong Afi es bastante asequible para los turistas, 35.000 de rupias por persona. Mientras tanto, el horario de apertura de Chong Afi es de 9 a.m. a 5 p.m. todos los días.
Rasa hati ini untukmu, percayalah ku menyayangimu. Akan ku beri semua hidupku untuk membuatmu selalu bahagia. Jika kau mencintaiku, katakanlah. Bila kau hanya milikku, yakinkanlah. ingin kau menjadi milikku selama-lamanya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynes.id. Miscelánea de hoy trata sobre el Foro de Turismo de la ASEAN o ATF 2023. Oyentes, Indonesia a través del Ministerio de Turismo y Economía Creativa tiene el honor de ser el anfitrión del Foro de Turismo de la ASEAN o ATF 2023 que se lleva a cabo en la región especial de Yogyakarta del 2 al 5 de febrero de 2023. El Ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Salahuddin Uno declaró que el ATF es el mayor acontecimiento turístico de la región de la ASEAN que se celebra todos los años. La presencia del ATF será un espacio de cooperación entre los países miembros de la ASEAN para promover la región de la ASEAN como destino turístico. Según Sandiaga, Yogyakarta fue elegida como sede del ATF 2023 porque es uno de los destinos super prioritarios con la mejor infraestructura de MICE preparada para organizar eventos de reuniones internacionales a nivel ministerial. El ATF 2023 tiene una serie de agendas partiendo de la reunión de delegaciones estatales tanto a nivel ministerial como de Organización Nacional de Turismo y también el Travel Exchange o TREFEX, que es un foro de negocios para negocios turísticos entre los países del ASEAN. También hay actividades adicionales como el desayuno de ministros a cargo de USABC, el almuerzo de negocios de ministros realizado por CNN, La UNAID como el próximo evento de la delegación de liderazgo en Laos, la gira posterior a la reunión para los delegados VIP, la ceremonia de entrega de premios de ASEAN y Semana Mundial de la Moda. A la reunión de delegados de la ATF no solo asistieron delegados de los países de la ASEAN, pero también delegados de varios países socios como ASEAN Plus 3, Japón, Corea, China, India, Rusia y otras organizaciones internacionales como la OMT, PATA, WTTC, ASEANTA y USABC. El tema del ATF 2023 es ASEAN, un viaje a destinos maravillosos. Este tema representa las principales expectativas del sector turístico en el desarrollo de grandes destinos turísticos regionales e internacionales. Además de reforzar la posición de la ASEAN como acelerador del crecimiento económico y la creación de empleo.
Kamu yang aku butuhkan untuk jadi teman hidupku.
Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku. Du 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 du, du 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 du.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes, bienvenidos de nuevo en el segmento del mundo musical. Hoy el mundo musical presenta una canción de Kahitna. Kahitna es una banda musical de Bandung que se formó el 24 de junio de 1986. El sello distintivo de Kahitna es que sus arreglos musicales son una mezcla de elementos de jazz, pop, fusión, música latina y étnica. Actualmente la banda dirigida por Yofi Widianto está formada por tres vocalistas, Carlos Saba, Hedi Yunus y Mario Ginanjar. A menudo llevan el tema del amor con letras románticas como la canción de Cantik o Hermosa. La canción está incluida en el álbum Cantik que se lanzó en 1996. Esta canción habla de alguien que se enamora de una hermosa chica y quiere acercarse a ella. Hizo varias cosas para convencerla. Oyentes, aquí está Cantik de Kahitna. Que disfruten.
Lepas keresahan dirimu, oh, oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu, oh, oh, oh. Walau mentari terbit di utara. Apa arti merindu selalu, oh, oh, oh. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi, tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan,
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.